smiles, the tears, the childhood years, the words of love then spoken, the eyes that shone, now dimmed and gone, the cheerful hearts now broken.
Mientras canta Eleanor, les voy a leer parte de un artículo periodístico que se ha escrito esta semana sobre el llamado juicio del Procés. Tras el interrogatorio del fiscal llega el turno de las defensas, la abogada interroga al capitán con tranquilidad sobre hechos concretos, incluso sobre detalles. La abogada defensora va conduciendo al testigo hacia un destino que solo ella conoce, no tiene ese afán de protagonismo de sus compañeros hombres. Va consiguiendo que el testigo, tan seguro ante el fiscal, se vuelva dubitativo y empiece a decir, no sé, no me acuerdo, lo desconozco. El juez, después de tantas respuestas evasivas, termina por llamarle la atención y recordarle que está bajo juramento, y la abogada ha conseguido el objetivo. Ha logrado sembrar dudas razonables sobre la fiabilidad de un testigo que solo unos minutos antes parecía muy robusto. El texto que acabo de leerles, obviando nombres, bien pudiera pertenecer a una novela policíaca, pero no. Describe lo que ocurrió en uno de los interrogatorios a uno de los testigos que han pasado esta semana por la sala donde se enjuicia a los líderes independentistas catalanes. Un artículo firmado por el periodista del País, Pablo Ordaz, nos ha dado pie a preguntarnos en qué consiste un buen interrogatorio y quién mejor para darnos pautas que nuestro abogado de cabecera, que es Kenari Orbe. Llega, como siempre, desde su despacho, la asesoría Busturia Consulting en Las Arenas. Kenari, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Muy bien, Egunon.
Egunon, actuar en sala es clave para cualquier profesional que llega lejos en el mundo jurídico, con el objetivo de demostrar que el cliente de uno es quien lleva la razón y no la parte contraria. Y dentro de la estrategia global, los interrogatorios forman parte de esa actuación. ¿Hay consejos que se aprenden sobre la práctica o llegáis aprendidos de la facultad?
Bueno, en la facultad prácticamente no se ve nada. Sí se ve algo en la escuela de práctica jurídica, que ahora es obligatoria para poder ejercer como abogado, porque se hacen simulaciones. Pero sí es verdad que es una de las suertes o de las disciplinas dentro de la sala que hay que ir practicando muchísimo con el tiempo, y se va aprendiendo siempre cada vez que se entra en sala.
Mm. Es una materia, como decíamos, que se aprende sobre el terreno, como recordabas ahora mismo. Hay que distinguir entre el interrogatorio y el contrainterrogatorio. No es lo mismo hacer preguntas a un testigo que vaya a testificar a nuestro favor que a otro que mantiene una versión contraria a nuestros intereses. Si te parece, vamos a escuchar, Kenari, vamos a recordar a un joven Tom Cruise interrogando a un alto mando militar al que da vida Jack Nicholson en la película Algunos hombres buenos.
¿Por qué iba a estar Santiago en peligro? ¿Por qué iba a ser necesario trasladarle de la base?
Santiago era un marine de muy bajo nivel. Iba a ser trasladado.
Eso no es lo que ha dicho. Ha dicho que iba a ser trasladado porque corría un grave peligro.
Es cierto, pero...
Ha dicho corría peligro y yo un grave peligro y usted lo ha
ido... Recuerdo lo que he dicho.
¿Puedo hacer que el taquígrafo le vuelva a leerla?
¡Ya sé lo que he dicho! No hace falta que me lo lean otra vez como si fuera un niño de...
Seguro que hay películas de juicios que recuerdan todos nuestros oyentes. Esta es una de las que tú recuerdas, ¿verdad, Kenari?
Sí, es un interrogatorio que además, bueno, es un momento álgido de la película, sí. En el que finalmente se llega a una conclusión en la que el personaje de Jack Nicholson dice o reconoce lo que Tom Cruise quería que reconociera. No se suele dar, ¿eh? En sala es cierto que no se suele llegar a ese punto en el que haya un reconocimiento expreso de lo que queremos que se diga de una manera tan clara. Pero bueno, es un ejemplo de un interrogatorio cinematográfico, pero bien hecho.
¿Qué cualidades, a tu juicio, debe tener un abogado para ser hábil realizando preguntas? ¿Qué es lo que se primaría desde el punto de vista de alguien que ya tiene experiencia, como es tu caso?
Pues lo primero es que el interrogatorio empieza muchísimo antes de que se entre en sala. Hay que tener una idea muy clara de qué queremos conseguir durante la vista, cómo queremos reforzar nuestra posición o hacer ver que nuestros defendidos tienen razón. Entonces tiene que haber un trabajo previo muy meticuloso, hay que preparar las preguntas, hay que intentar incluso visualizar cómo va a ser ese interrogatorio, buscar todas las líneas posibles de contestación que nos pueda dar la otra parte, bien sea el interrogado como parte o como testigo, y también hay que tener en cuenta que hay que tener cierta flexibilidad después, que eso viene dado sobre todo cuando se escucha a la persona a la que estamos interrogando. No tenemos solo que preguntar teniendo o dando por sentado lo que nos van a contestar, porque luego ahí en la práctica las contestaciones pueden ser diferentes. Entonces, partiendo de esas respuestas, hay que tener esa flexibilidad o esa improvisación preparada, no es una improvisación libre o al azar, para poder seguir preguntando y llegar a las conclusiones o que a través de la propia voz de la persona interrogada se lleguen a las conclusiones que queremos en ese punto, dentro de ese ámbito global, que es todo el procedimiento judicial. Tampoco hay que intentar desgañitarse en que esta persona nos diga lo que nosotros queremos que nos diga. Si no ocurre, hay que saber parar.
Correcto. ¿Hay preguntas prohibidas?
Las que prohíba su señoría, que está dentro del umbral de la tolerancia de su señoría. Siempre suele ocurrir, no, claro, es que el umbral además es muy diferente. Hay algunos que sí que permiten un interrogatorio de una manera más o menos libre, y hay algunos otros que, bueno, pues son bastante más restrictivos en la interpretación. Hay preguntas que no se suelen admitir prácticamente nunca y se declaran como impertinentes, que son las que no están relacionadas con el procedimiento, las que son ajenas o las que ya se han contestado previamente en otro interrogatorio a otra de las partes.
¿Y normalmente en nuestro sistema jurídico el cliente puede preguntar?
No, el cliente no puede preguntar. El cliente lo
se
que
puede
ocurre
callar.
Muchas veces, sí puede, vamos a ver, si es testigo tiene obligación de decir verdad.
Sí.
Es verdad, como en ese texto de Ordaz que mencionabas antes, en el que muchas veces pues dice no me acuerdo, ha ocurrido hace mucho tiempo, no sé exactamente si ocurrió así. Claro, cuando todo este tipo de evasivas empiezan a ser frecuentes y forman la columna vertebral del interrogatorio, entonces pues también su señoría lo pone en tela de juicio el testimonio de esa persona.
Luego se puede añadir que uno está pochando y que tiene que salir de la sala rápidamente, ¿no?
Sí, pero son cosas ya totalmente excepcionales y pintorescas precisamente por eso.
Correcto. En cualquier caso, en un buen interrogatorio no hay que dejar nada a la improvisación. Supongo que esto lo tenéis hablado con los clientes. Es domingo, por cierto, algunos aprovecharán para dar un paseo o alguien verá una buena película. Hemos oído hablar de algunos hombres buenos, pero tú recordabas, porque eres hombre cinéfilo y te gusta el audiovisual, la serie en la que pudimos ver buenos interrogatorios en la televisión, Turno de Oficio. ¿Te acuerdas de Turno de Oficio?
Sí, yo me acuerdo de Turno de Oficio precisamente porque tengo una visión mucho más cercana a la realidad que tenemos en los juzgados actualmente, y había interrogatorios muy buenos que partían de las premisas o de los tres supuestos que hay que tener siempre en cuenta también en los interrogatorios. Que la primera es no preguntar jamás si no se sabe la respuesta que va a dar la otra parte. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que muchas veces el mejor interrogatorio es el que no se hace. O sea, hay que tener, que se va puliendo con el tiempo, esa capacidad para saber que no tienes que preguntar. Eso es muy importante. Y por último, también importantísimo, y se va aprendiendo con el tiempo, es que cuando ya se ha conseguido el objetivo que se quería durante el procedimiento, no recrearse, no continuar preguntando, porque puede salir de tiro por la culata.
Correcto.
Todo esto se suele aprender con la experiencia.
Muy bien. Recordarán muchos de nuestros oyentes a Juan Echanove y su pedete lúcido de aquella serie. Pues lo tenemos aquí.
En sus declaraciones usted asegura que tenía un pedete lúcido. ¿No es eso una afirmación de embriaguez?
Pues no, verá. El pedete lúcido es otra cosa, es un estado mental a través del cual uno empieza a ver claras ciertas cosas.
El pedete lúcido de Juan Echanove. Al margen de esa expresión, también se veían ahí buenos interrogatorios, ¿no? El Chepa era quien los hacía, Juan Luis Galiardo.
Sí, eso es.
Bueno, hoy hemos hablado de interrogatorios. Ojalá no nos hubiéramos sometido a ninguno, excepto los periodísticos, ¿no? Que son los que se supone que, entre otras cosas, ayudan a la garantía democrática de un país, la libertad de prensa, de información y de divulgación. Y para saber más cosas sobre el mundo jurídico, el de la abogacía y de estas actuaciones, a veces un poco peliculeras, pero permítanos que las adornemos un poco aquí en la radio, llamamos siempre a Kenari Orbe, que está aquí con nosotros los domingos desde Busturia Consulting en Las Arenas, nuestro abogado de cabecera. Es un placer, Kenari, tenerte aquí como siempre. Un abrazo y hasta pronto.
Igualmente, es casi casco.
Agur, agur. Agur.